Gota.nutrición.
AllNet, indumentaria personalizada. Vestí a tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontrá todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar. Básquetbol, fútbol, running y más. AllNet, somos deporte.
Uno contra uno web.com.
Radio en vivo.
Entrevistas.
Noticias.
Eventos.
Sorteos.
Y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet.
Uno contra uno web.com.
Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Bermat. Y antes de empezar con nuestro programa de hoy, tengo que darles un comunicado muy importante. APREBA, Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina, va a celebrar el próximo día 22 y 23 de marzo las segundas jornadas de capacitación. La sede elegida en esta ocasión es Cañada de Gómez, lugar emblemático si cabe, la sede de Sport Club, uno de los clubes fundadores de la Liga Nacional y por donde pasaron Leonard Knudel, Hugo Sconocchini, Marcelo Nicola, Sergio Hernández y Julio Lamas, entre otros. Lamas, por cierto, ya confirmó que va a ser uno de los disertantes junto con Daniel Farabello, Eduardo Bazzi y Ricardo Molinari, entre otros. La jornada va a ser muy emocionante, de altísima calidad técnica, y para los socios de APREBA con la cuota al día, alojamiento y comida todo incluido. Así que no se lo pueden perder. Y comenzando con el resumen semanal de Liga Nacional, con respecto a los partidos del pasado lunes, Olímpico de la Banda, que le ganó como local a la Unión de Formosa, los destacados. Por Olímpico, Jonathan Machuca, 26 puntos con 4 de 6 en triples. Jeremiah Macy, 25 puntos y 9 rebotes. 16 puntos de Guzmán y 12 puntos y 8 asistencias de Kelvin Solano. En cambio, para la Unión, los destacados fueron Flowers, 21 puntos y 7 rebotes. Jonathan Maldonado, idéntico cantidad, 21 puntos y 7 rebotes. Y Sorge Mitten, con 11 puntos y Marín con 10. En cuanto a comunicaciones, el partido que los correntinos le ganaron 85-81 a San Martín. Clásico local. Bueno, para comunicaciones, Sequeira 18 puntos, Novar Gatson 18 puntos y 6 asistencias, 13 puntos de Felipo, 10 puntos de Davis y 7 puntos y 11 rebotes de Bortolín. En cambio, para San Martín, los destacados fueron Michael Hicks con 20 puntos y 6 rebotes, 43 años, no pierde vigencia. Luca Fagiano con 18 puntos y 3 de 6 en triples, 16 puntos de Harris y 15 puntos y 15 rebotes de Roberts. Partidazo. Y en el partido que Peñarol perdió en Mar del Plata como local frente a Instituto, los destacados para los cordobeses, a todo esto, séptima victoria en fila. Luciano González, 18 puntos. Facundo Piñero, 16 puntos y 4 de 8 en triples con 15 rebotes. Cristian Amicucci, 10 puntos y 11 rebotes también para destacar. En cambio, para Peñarol, rescatable Tintorelli con 13 puntos y 6 rebotes, Gianella 13 puntos con 3 de 4 en triples y Baulet con 11 puntos. Y para el partido que, por último, que San Lorenzo le ganó como local a Gimnasia de Comodoro, 87-82, para los azulgranas que mantuvieron a todo esto el invicto local, Tucker, 20 puntos. Penca Aguirre, 16 puntos, 7 rebotes. Jerome Beguince, 14 puntos. Y Ramón Clemente, 12. En cambio, para Comodoro, Eloy Vargas Camacho, 30 puntos y 8 rebotes. Vega, 14 puntos, 5 asistencias y 4 robos. Y Franco Giorgetti, 10 puntos. Con respecto a los acumulados de Liga Nacional, en lo que llevamos hasta los partidos del lunes incluidos, en puntos por promedio, Luciano González, 18,8, seguido de Jaciel Rivero, 18,1, Charles Mitchell, 17,6, Michael Hicks, 17,4 y Jonathan Flowers, 17,3. En puntos totales, Mitchell, el de Ferro, sigue liderando con 369 puntos, pero la ventaja se ve reducida porque, bueno, Michael Hicks, segundo con 365, tercero Jaciel Rivero con 362 en 20, un juego menos. Deonte Dixon, cuarto con 361 y quinto Luciano González, 357. En rebotes totales tenemos que Eloy Vargas Camacho con 201, Eric Anderson 196, Charles Mitchell 195, Lee Roberts 191 y Martín Leiva 187. Ojo acá que puede llegar a robarle esta temporada el segundo lugar histórico en rebotes a Leonardo Gutiérrez con 5.302, Leiva tiene 5.184, perdón. Y en rebotes por promedio, Eloy Vargas Camacho 10,1, Eric Anderson 9,8, Charles Mitchell 9,3, Eric Roberts 9,1 y Martín Leiva 8,9. En asistencias totales, Leandro Vildosa 141, Pedro Barral 122, Nicolás de los Santos 112. En cambio, asistencia por promedio, Leandro Vildosa 6,7, Nico de los Santos 6,6 y Pedro Barral 6,4. En robos totales, Gastón García sigue liderando la lista con 60, seguido de Leandro Vildosa con 49 y Adrián Boquia con 41. En cambio, por promedios, Gastón García 2,9, Leandro Vildosa 2,3 y Boquia 2,1. En tapones totales, Bortolín 29, Eric Anderson 26 y Matías Calfani con 22. Pero este aquí que en tapones por promedio los tres mencionados tienen 1,3. Lo que pasa es que Calfani jugó solo 17 partidos, Anderson 20 y Bortolín 22. En triples por promedio, Donald Sims 3,8, Facundo Piñero 3,4, Luciano González 2,8 y Santiago Cali y Lucas Ortiz 2,7. Triples por total, Donald Sims 65 en tan solo 17 partidos, seguido de Salem Safar 57, Luciano González 54. En porcentaje de triples, Donald Sims 57,5%, Juan Manuel Rivero 50, Luciano González 47,1. En porcentaje de dobles, Cristian Amicucci 70,7, Matías Bortolín 68,9 y Carl Davis 66,4. Y en porcentaje de libres, Juan Brusino 92,6, Jonathan Machuca 90,5 y Guido Mariani 90,2. Unas perlitas de Liga, la victoria de Instituto contra Quilmes, Espinosa jugó su partido 400 en Liga Nacional, con tres triples en la victoria de Instituto contra Quilmes, Luciana González, Chusito llegó a 476 en su carrera y se metió en el top 100 histórico, superó a Gaby Garras con 475. Con 21 puntos en la victoria de Comu contra Obras, Selem Safar pasó los 5.000 en la Liga Nacional, llegó a 5.004 en 579 partidos jugados, superando los 4.288 de Mauricio Hetman. Y ojo acá, porque la Liga Nacional Argentina es la primera del ámbito FIBA en acreditar al menos 100 jugadores con 5.000 puntos o más. Con 23 puntos en la victoria de Comodoro contra Ferro, Sebastián Vega alcanzó por sexta vez su mejor marca en 559 partidos jugados de liga. Hablando de Ferro, en el partido contra Gimnasia, Tucu Gramajo llegó a los 100 partidos con la camiseta verde. Con 4 puntos en la victoria sobre Libertad, Matías Sánchez se metió en el top 5 histórico de goleadores de Boca por Liga Nacional. Con 2.328 dejó atrás a Mili Villar con 2.326. A todo esto, el top 5 quedó en el top 5 exclusivamente de Boca, quedó Pablo Quinteros 3.338, Byron Wilson 2.873, Martín Leiva 2.784, Gaby Fernández 2.464 y Sandes 2.328. Con respecto a los resultados de Liga Argentina, con respecto a TNA, vamos con estadística. Tenemos que en puntos totales, Tyrell Brown 586, seguido de John Thomas 557 y Herbel De Pietro, mismo cantidad. Cuarto, Trevon Young 546 y González Beratz 540 en tan solo 19. En puntos por promedio, John Thomas 20,9, Herbel de Pietro 19,6, Lisandro Racio 18,2, Alejo Crotti 17,9, mismo promedio para Corbin Jackson. En rebotes totales, casualmente Jackson lidera la lista con 351, Francisco Racio 325 y Kelvin Caraballo 298. En rebotes por promedio, Corbin Jackson 11,7, Francisco Racio 11,6, cierra el podio Jaquan Walters con 10,3. En asistencias totales, muy cómodo lidera la lista Rodrigo Gallegos con 275, seguido de Alejo Barrales 195 y Pablo Bruna 190. En asistencias por promedio, Rodrigo Gallegos 8,9, seguido de Milton Vintar 6,1 y Alejo Barrales 5,9. En robos totales, Andrés Glugli primero con 80, muy cómodo, seguido de Rodrigo Gallegos 66 y Kelvin Caraballo cierra el podio con 63. En robos por promedio, Luli 2,6, Mancilla 2,5 y Rodrigo Gallegos 2,1. Tapones totales, Corbin Jackson muy cómodo con 67, Kelvin Caraballo está segundo con 52 y tercero Christopher Hooper 45. Tapones por promedio, Corbin Jackson 2,2, Kelvin Caraballo 1,6, Christopher Hooper 1,5. Federico Mancilla lidera muy cómodo el promedio de triples en el ex-TNA actual Liga Argentina con 3,2, Patricio Rodríguez 2,8 y Mario Sepúlveda, Gregorio Echeverri y Lautaro Fraga los 3 con 2,5. En cuanto a totales, Patricio Rodríguez 90, Mario Sepúlveda y Gregorio Echeverri 81 y Lautaro Fraga 79, Luciano Lizarraga 78. En porcentaje de triples, Santiago Ferreira 49,6, Elijah Robinson 46,3 y Agustín Carnovale 44,6. En porcentaje de dobles, Marco Lucchi 74,2 en 32 juegos, seguido de Corbin Jackson 68,9 y Jonathan Torrici 67,3. Y por último, en porcentaje de libres, Javier Ledesma 92,4, Pedro Franco 90,6 y cierra el podio Agustín Carnovale con 87,6. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Información del básquet en la renovada página de Uno Contra Uno Web. We'll be right back.
retomamos con la naranja en números. Nos pueden seguir en las redes sociales, en mi cuenta personal de Twitter, @hubstats, y la cuenta del programa, @naranjanúmeros. Y con, obviamente, www.worldhubstats.com, la mayor base de datos de estadística. Y para este segundo bloque vamos a tener una invitada muy especial, pero antes que nada quiero hacerles una pequeña introducción. Una grandísima jugadora en su momento, adelantada a su tiempo, jugó en clubes metropolitanos tales como Crobar o Sunderland, incluso fue convocada para la selección argentina absoluta, pero una pelea con un dirigente, entre otros motivos, la llevó a tener que emigrar a Brasil, donde hizo una de las mayores carreras como jugadora. En aquel entonces, la Liga Brasilera era una de las mejores ligas FIBA junto con la española e italiana, y el Ponte Preta, 94, 95, 96, junto con leyendas como Hortensia Mercari o Magic Paula, llegó a ser considerado el mejor equipo del mundo femenino en aquel entonces, en una época en la cual todavía la NBA no existía. Tras una brillante carrera como jugadora, tuvo, bueno, diferentes emprendimientos y proyectos en Brasil, montó una fábrica de heladerías, tuvo obviamente sus roles como, digamos, lo que es administración deportiva. Y bueno, la cuestión es que diferentes motivos familiares la llevaron a venir de vuelta para estas tierras el año pasado. Y en este momento está como directora de desarrollo del básquetbol femenino de la CAB. Hablamos ni más ni menos de Karina Rodríguez, con la cual nosotros tuvimos el lujo de tener en los estudios de Uno Contra Uno Web. Y esta, aquí está la entrevista que tuvimos, que tuve con ella. Va la primera pregunta, Karina. Evidentemente la infraestructura con la que vos te encontraste al llegar a la CAB dista años luz de la WNBA, de Europa y obviamente de Brasil. ¿Crees que de todo eso se puede hacer algo o traer algo para implementar acá? ¿Qué rescatas que se puede hacer algo acá al respecto?
Bueno, yo creo que lógicamente si comparas la estructura de la WNBA es bien diferente, pero encontré tal vez no una estructura consolidada y sí una intención de Subieles, nuestro presidente, en crear una igualdad de género dentro de la CAP. En los próximos 50, 60 días estaremos lanzando un plan de igualdad de género que nos va a ayudar mucho en todas las categorías, y ya comenzamos el año de una forma positiva cuando la academia CAP se lanza de forma mixta. Es algo inédito en el mundo, pasa solamente en España y en Australia, y bueno, y nos igualamos a las mejores potencias del mundo teniendo una academia de 30 días de forma mixta con todo el staff CAP.
La segunda pregunta: ¿cuál fue, según tu opinión, las causas por las cuales el básquetbol femenino argentino tardó tanto en establecer una estructura competitiva de primer nivel? ¿A qué factores le atribuís?
Bueno, creo que uno de los factores puede ser el desinterés de una política de los dirigentes de la época y la inexistencia de una política deportiva para el femenino. La CAB años atrás solo tenía el básquet femenino porque era obligado por FIBA para poder competir con el masculino. Nunca se le dio la importancia y la estructura, y mismo así algunos resultados terminaron saliendo. Entonces creo que la falta de una planificación a nivel internacional y a nivel interno que resultó en ese atraso que ahora tenemos que correr atrás e intentar mejorar, recuperar todos esos años y mejorar con vista al futuro. Pero lo más importante es que, aparte de una sociedad que es machista, que durante muchos años veía el deporte femenino como otro deporte, como otro básquet, la falta de una planificación y de una estructura nos mostró estos resultados en la actualidad.
La tercera pregunta es, bueno, desde 2016, como sabrás, la CAB se desligó de la organización del básquet femenino profesional al hacerse cargo la ADC, la Asociación de Clubes de acá, de lo que es la Liga Femenina. ¿Ustedes mantienen algún tipo de acuerdo de colaboración con la ADC? ¿Hasta qué punto?
para garantizar el desarrollo del básquet femenino respetando la autonomía de gestión de la competición?
Lógicamente, como la entidad más madre del básquet argentino, nosotros tenemos comunicación con todas las organizaciones que hagan algo con el básquet. Realmente la comunicación con la organizadora de la liga no es de las mejores, pero nosotros queremos y estamos trabajando para que se achique esa distancia. Nuestro torneo federal tiene casi 50 equipos el año pasado, y este año lo tentaremos llegar a los 60 equipos, y bueno, pero realmente nosotros estamos dispuestos a colaborar y a monitorear cualquier cosa que diga respecto al básquet. Entonces la liga organiza tanto la masculina como la femenina, y estamos a disposición para lo que se pueda hacer, porque lo que salga bien en las ligas y en los torneos locales directamente nos afecta en la selección argentina.
¿Consideras que se están llevando a cabo en el básquet femenino argentino acciones que contemplen la perspectiva de género?
Creo que a nivel sudamericano, con el título conquistado el año pasado después de 70 años, ya mostró un avance técnico. Lógicamente que a nivel mundial estamos un poco atrás de las potencias mundiales, pero creo que con ese éxodo de jugadoras por el mundo entero, España, Italia, Brasil, Estados Unidos, nos ayudará mucho a que conquistemos ese salto de calidad. Y también pasa por una masificación de la base de la pirámide, con más jugadoras que comiencen a jugar. Lógicamente no es algo rápido, no es algo inmediato, es algo que hay que trabajarlo, y lo estamos haciendo, pero no es algo que sea fácil de hacer. Hay muchos tabús para romper, tenemos que tener entrenadores que se especialicen, que estudien. Ya tenemos grandes entrenadores y entrenadoras que lo hacen, pero bueno, creo que con la globalización y el intercambio internacional nos va a ayudar mucho en el mercado interno, para que mejoremos y demos ese salto de calidad.
¿Cuándo crees que veamos, o cuándo veremos en el básquet femenino argentino, un verdadero salto de calidad en el juego?
Sí, creo que tal vez no en la velocidad que sea necesario, pero se están tomando medidas. Creo que puedo hablar a nivel de Confederación Argentina, con el lanzamiento ahora en los próximos días del Plan de Igualdad de Género, en la Academia Mixta, en un presupuesto que nos permita darle una estructura diferenciada para las jugadoras en los torneos internacionales, con la elaboración y planificación de todos los torneos argentinos, de la Liga Federal. O sea, creo que, vuelvo a repetir, tal vez no en la misma intensidad y velocidad que sea necesario, pero creo que estamos avanzando, sí.
Cariña, agradezco tu tiempo, tus palabras y tu excelente predisposición, y nos estaremos encontrando en otra ocasión. Te mando un abrazo enorme.
Sí, yo te agradezco tu predisposición también, tu cariño. Quiero desearte suerte también en tu programa. Creo que es súper importante para el básquet femenino argentino, y estoy siempre a tu disposición para lo que precises, y espero conocerte luego. Un besito.
Va la primera pregunta.
Y aquí, agradecemos a Cariña por la amabilidad con la cual la caracteriza. Y sí, efectivamente, el primer partido de la Liga Femenina juegan el jueves a las 21:45, Berazategui contra Obras, en Berazategui. Así que estamos hablando de una interesante y apasionante competición. Lástima que en este caso estamos hablando de solo 5 equipos: Berazategui, Obras, Rocamora, Vélez y Quimsa. Y bueno, de momento estamos hablando de dos mitades a doble rueda, 8 partidos, 8 más 8 y 16, y esperemos que con este formato, y que de alguna manera se puedan interesar más por el básquet femenino. Obviamente también está el torneo federal femenino que cada vez crece más. Y en próximos programas vamos a tener también estadísticas de básquet femenino. Vamos a tener también estadísticas de Brasil, de España, cuando empiece la doble unidad también, o sea, Euroliga femenina, o sea, nosotros acá en este programa tenemos estadísticas de todo y para todos, y todos, absolutamente todos, tienen su lugar. Así que no se vayan, ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
En todo el país,
en cada ciudad,
metidos en cualquier lugar donde exista un aro y pique una pelota.
Uno contra uno, Web Radio.
Thank you very much.
sistemático como un flex, libres como cinco abiertos. Estás en Uno Contra Uno Web Radio.
Y comenzamos con el tercer bloque de La Naranja en Números. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, la cuenta de Twitter del programa, el hashtag La Naranja en Números y www.worldhubstats.com. Y en este tercer cuarto vamos a hablar de los partidos del domingo en la NBA. Tenemos que New Orleans perdió como visitante frente a Atlanta Hawks 128-116. Houston, que le ganó a Dallas 94-93. Detroit, que le ganó como local a Chicago 131-108. Phoenix, que le gana como visitante a Golden State 115-111. Memphis le ganó 105-97 como local contra los Magic, contra Orlando. Toronto, que le gana en Miami a los Heat por 125-104. Minnesota Timberwolves 103, New York Knicks 92. Philadelphia 76ers 106, Indiana Pacers 89. Y San Antonio, que le ganó como local a Milwaukee por 121-114. Como destacado, bueno, tenemos a LaMarcus Aldridge, precisamente. 29 puntos, 15 rebotes, 2 asistencias, 2 robos, 2 tapones. Tenemos a Blake Griffin para Detroit, que metió 28 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Devin Booker, para Phoenix, obviamente, 37 puntos, 8 rebotes, 11 asistencias y 2 robos. Bueno, los números que se pueden producir en 48 minutos. Giannis Antetokounmpo contra San Antonio, 27 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. Taj Gibson para Minnesota contra New York, 25 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia, 2 robos. Joel Embiid para los 76ers, 33 puntos, 12 rebotes y 11 de 15 en tiros libres. Mike Conley para Memphis, 26 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. También en el partido de San Antonio, DeMar DeRozan, 28 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 2 robos. Y Kevin Huerter para Atlanta contra los Pelicans, 27 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Tenemos como marcas que Vince Carter ya se encuentra a 9 partidos de pasar a Carmelo, perdón, a 9 partidos de pasar a Carmelo, perdón, ya está 7 en realidad, para el quinto lugar en la lista de todos los tiempos de partidos. Tenemos que Pau Gasol pasó la barrera de los 8.000 tiros de campo, aunque su producción en los Bucks es paupérrima. Dirk Nowitzki ya está a 228 tiros de campo para el séptimo lugar de todos los tiempos. Y tenemos que Devin Harris, 4 robos de los 1000. Y Chris Paul está a 18 robos del noveno lugar, tiene 2091. Tenemos que, con respecto a los partidos del... Con respecto a los partidos del no, vamos a una. Sí, está bien. Con respecto a los partidos del 11. Kemba Walker para Charlotte, destacado. 40 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias con 6 de 6 en triples. En la derrota, 106-108 frente a Houston. Para Houston, Harden, 28 puntos, 6 rebotes, 10 asistencias con 11 de 12 en tiros libres. Tenemos que Brooklyn le ganó a Detroit 103-75 como local. Partidazo de Andre Drummond. 20 rebotes. Bueno, ahora lo comentamos. Cleveland 126, Toronto Raptors 101. Houston 118, Charlotte 106. Los Angeles Clippers 140, Boston 115. Y tenemos Oklahoma City Thunder 98, Utah Jazz 89. Y Sacramento 115, Washington Wizards 121. Con respecto al partido de los Clippers, Lou Williams 34 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Bradley Beal para Washington 27 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias y 4 robos. Colin Sexton, Cleveland contra Toronto, 28 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Tenemos que en el partido de Boston contra los Clippers, Jaylen Brown, 22 puntos, 7 rebotes y 3 robos. Y Terry Rozier, 26 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 6 de 9 de más allá de la media luna. Para los Clippers, partidazo de Danilo Gallinari, que los respondió con 25 puntos, 5 rebotes y 2 partidos. A todo esto, Gallinari se transformó en el jugador número 108 en pasar la barrera de los 1000 triples en la historia de NBA, en su carrera en NBA. Y a todo esto, creo que yo lo comenté en el programa pasado. Y Mitchell para Utah, 25 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias con 5 robos. Igual, obviamente, Russell Westbrook, Oklahoma contra Utah, 23 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias. Necesita tan solo 6,2 rebotes y 6,9 asistencias de promedio en lo que liquida de temporada regular para volver a promediar triple doble. Sí. Con respecto a Lou Williams con los 34 puntos que mencionamos anteriormente, aseguró el récord de mayor cantidad de puntos saliendo desde banquillo, pasando a Del Curry y el Papa Stephen. Ese partido fue el partido número 29 con 30 puntos o más de Williams saliendo desde el banco. Desde la temporada 83-84, que es cuando Basketball Reference empieza a computar box scores completos, la mayor cantidad de partidos de 30 puntos como reserva de cualquier jugador. Ricky Pierce y Eddie Johnson son los únicos otros jugadores en ese tiempo que tienen 20 tales partidos. Y vamos a unas perlitas. Tenemos que los Clippers con los 140 puntos que anotaron es la mayor cantidad de los puntos que los Celtics hayan recibido en un partido desde que Washington Bullets les metió 142 el 17 de abril de 1994. Andre Drummond ahora ya tiene 66 partidos con 20 rebotes o más. Los únicos partidos desde la fusión ABA-NBA que se produjo en la temporada 76-77, desde entonces, Dennis Rodman, Moses Malone y Dwight Howard. Sorprenden estos números. Giannis Antetokounmpo ahora ya tiene 26 partidos con al menos 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias esta temporada. Los únicos jugadores desde la mencionada fusión ABA-NBA en registrar más partidos en una única temporada son Russell Westbrook con 43 y LeBron James con 27. Mitchell Robinson ha registrado múltiples tapones en cada uno de sus últimos 15 partidos, la más larga racha para un rookie desde que Alonzo Mourning lo hizo por 21 partidos en fila desde el 23 de diciembre del 92 al 11 de febrero del 93. James Harden es el, obviamente, este dato seguramente lo saben todos, es el segundo jugador de la historia de NBA en anotar al menos 300 triples en una temporada. Stephen Curry lo hizo dos veces, en 2015-2016, la temporada de los 402, y la 2016-2017, cuando anotó 324. Dicho sea de paso, James Harden ya tiene, con estos 18 intentados, 869 en 62 partidos jugados, y está en camino no solamente a pasar los 886 de Curry que registró en la temporada 2015-2016, sino va a ser tranquilamente el primer jugador de la historia de NBA en intentar 1000 triples en una única temporada. Es decir, se tira hasta las zapatillas. Giannis Antetokounmpo ahora tiene 25 partidos con al menos 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias esta temporada. Los únicos otros jugadores desde la fusión ABA-NBA para producir al menos 25 partidos en una única temporada, dijimos Michael Jordan, Russell Westbrook y LeBron James. Karl Anthony Towns, la sexta vez que registra 40 puntos y 15 rebotes en su carrera anoche, que pasó a Kevin Love por la mayor cantidad de esos partidos en la historia de los Timberwolves. Con 23 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, Trae Young se convirtió en el segundo rookie en la historia de los Atlanta Hawks en registrar triple doble. Bob Pettit fue el primero, produciendo 11 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias tan temprano como el 18 de diciembre de 1954. Andre Drummond ahora ya tiene 11 partidos con al menos 20 puntos y 10 rebotes esta temporada. Los únicos jugadores que registraron tales partidos, o más de esa cantidad de partidos en una única temporada, desde la fusión ABA-NBA, fueron tres veces Moses Malone, una vez Chuck Robinson y una vez Kevin Willis. Cal Lowry registró el 12º triple doble con los Raptors, anoche, igualando el total combinado de todos los otros jugadores en la historia del equipo. Y por último, bueno, obviamente esto ya lo saben, Dirk Nowitzki, ya estamos hablando de 1506 partidos jugados, tercero de todos los tiempos. Obviamente pasó a John Stockton, mayor cantidad de partidos jugados para un único equipo. Y obviamente estamos hablando de mayor fidelidad en un único equipo, 21 temporadas. Veremos si las lesiones le permiten una 22ª, en todo caso sería de récord. Y bueno, hasta acá entonces llegamos con el tercer cuarto. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y después de estas riquísimas golosinas y de esta relajante cortina musical, llegamos al último cuarto del programa. Y como siempre, como acostumbramos a hacer acá en La Naranja en Números, viene el momento del análisis. Vamos a hacer una reflexión. Cuando nosotros los estadígrafos de básquetbol asignamos un robo de balón, no distinguimos en el proceso de cómputo de qué forma se hizo. En otras palabras, no toma en cuenta si un jugador forzó un robo directo de las manos del oponente o si se cortó claramente una línea de pase. O si simplemente un balón salido de manos contrarias rebota en sus manos o cuerpo, desviando la trayectoria para posteriormente un compañero de equipo tomar la bola, redondeando de esa manera el turnover, la pérdida. Esto se debe a una limitación del paradigma estadístico. En básquet, todo lo que se asemeje a un robo es, en consecuencia, un robo. Y digo robo entre comillas, ojo. Más aún, la NBA, la NCAA y algunas ligas FIBA, tales como la Lega Italiana o mismo la LPB venezolana, son especialmente generosas en este sentido. Basta con solo observar la inmensa cantidad de jugadores que en su paso por esas ligas acreditan dos o más bolas ganadas de media. Es decir, para que se den una idea, en Venezuela o en Italia una bola ganada o una pala recuperada no es exactamente lo mismo que lo que nosotros consideraríamos en la FIBA o en la NBA un steal o una recuperación de manual. El problema de cuándo es efectivamente un robo y cuándo no, eso lo resolvió perfectamente y hace muchos años el netball, un pariente del básquet. Oriundo de los países de la Commonwealth, el netball, al igual que la pelota al cesto de Argentina o el cestoball, y al igual que el korfball holandés, es un deporte que no permite desplazamiento con pelota. La receptora, en el caso puntual del netball es un deporte femenino, solo puede pivotear y la dinámica de juego se manifiesta a través de movimientos sin pelota, pases y triangulaciones. Si bien algunos de los apartados estadísticos del netball son comunes al básquet, tales como los tiros de campo, a su vez divididos en tiros de campo convertidos, intentados y porcentaje, rebotes ofensivos y defensivos y pérdidas, lo interesante es que el netball diferencia cuando un jugador fue protagonista activo o pasivo del cambio de posesión. En el primer caso, ellos lo denominan intercepts, que son nuestros famosos steals, nuestros famosos robos, y en el segundo simplemente deflections. Las deflections defensivas son, de alguna manera, una estadística defensiva no reconocida que los técnicos deberían prestar un poquito más de atención. ¿Por qué? Debido a que las deflexiones son un índice de intensidad defensiva, es decir, una medida de cuán duro y cuántos huevos tu equipo le pone en defensa. Y los jugadores individuales, y bueno, están jugando en defensa. Las deflections no son una estadística oficial y por lo tanto no se reportan en los boxscores y por lo tanto no se reflejan en, y al no estar en los boxscores no se reflejan en los medios. Entonces, rara vez se discute en la tele en análisis pre-partido o post-partido cuántos ese tipo de estadísticas. Tenemos buenas estadísticas para habilidades ofensivas con cartas de tiro, porcentajes de tiro, tiros libres, tiros de 2 puntos y 3 puntos, asistencias, reboteo ofensivo y defensivo, pérdidas, etc. En defensa, nosotros computamos tapones, robos y rebotes, pero hasta ahí queda la cosa. Como técnicos, uno implora a los jugadores del equipo jugar más duro en defensa, tener digamos más tacto con la detección de la jugada contraria y sobre todo esa cosa que nosotros la vemos en las cortinas, en los pick and roll y en todo lo que es la jugada sin pelota, que es un montón de parámetros intangibles. Esto es cuando es ahí cuando las deflexiones de equipo cobran importancia. Si tenés un asistente que te pueda computar de alguna manera las deflexiones, ahora tenés entonces una forma objetiva o una forma más objetiva de determinar tu intensidad defensiva. Cuanto más duro juegues en defensa, más deflexiones y viceversa. Las deflexiones son una forma más de medir esa identidad. Rick Pitino presta especial atención a ese tipo de estadísticas, a las deflexiones, tanto como cualquier otra estadística, y ha registrado deflexiones para su equipo desde que empezó tan temprano como los 80. Él quería conocer, incluso a medio tiempo, cuántas deflexiones su equipo tuvo. Más o menos computaba aproximadamente 17 a 22 por mitad y aproximadamente entre 35 y 40 por juego, y apunta que si tenés 35 más la mayor parte del tiempo, entonces ganás. O sea, estamos hablando aproximadamente, y esto digamos es un dato mío, aproximadamente entre 0,8 y 0, sí, entre 0,80 y 0,85 deflexiones por posesión del contrario. Hay un asistente que digamos que puede registrar todo eso durante los partidos, e incluso también Rick Pitino lo acostumbraba a hacer durante las prácticas. ¿Puede los equipos de Pitino obtener un valor añadido por eso? ahí se ve en la cancha. Entonces, ¿qué es lo que cuenta como defección? Esto, por último. Una razón principal por qué las deflecciones no son una estadística oficial es debido a que es subjetiva. Los técnicos han tenido sus propias reglas individuales a la hora de establecer sobre qué es lo que debería contar o no como deflexión. Eso es también parte de la belleza de esta estadística. Es flexible. Vos podés hacer lo que quieras al respecto. Veamos un ejemplo. La jugadora del equipo atacante erra un pase y le rebota en brazos o cuerpo a una defensora, quien provoca una deflection. D2, antes de que salga del terreno de juego, toma el balón y tiene la posesión. A es la que causa la pérdida, lo que llamaríamos en, digamos, una pérdida forzada, y a la defensora se le asigna una deflection. Y a D2, absolutamente nada, ya que la trayectoria entre la deflection y sus manos vale como un pase común por parte de D1. En fin, llegamos al final del programa. Nos pueden seguir por las redes sociales, @hoopstats y @naranjanúmeros, el hashtag lanaranjanúmeros y el www.worldhoopstats.com. Será hasta la próxima.
Uno contra uno web radio, la primera plataforma interactiva completamente de básquet.
Se viene la 19ª edición consecutiva de la Copa Internacional de Clubes.